Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, nada más y nada menos que con Rodolfo Valentino, gran actor de cine.
Auf einem arabischen Schimmel, in jeder Hand eine Nachtigall. Schwarz gekleidet wie ein Infant, so seh ich dich vor mir. Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, bei denen du schon längst vergessen, die vergessen dich jetzt nie. Rodolfo Valentino.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada, de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy desde Madrid Hilario Alonso. ¿Cómo andas, Hilario?
Pues muy bien, aquí pasando calor en la capital del Reino de España. Un calor inmenso, 41 grados.
Uy, está caliente la cosa, ¿eh?
Muy caliente, muy caliente.
¿Y temprano para eso? Todavía no estamos ni en julio.
Pues no, pero bueno. Son cosas de la naturaleza.
Sí, el clima siempre cambia. Eso es una cosa que es perenne. Siempre hay un cambio, ¿verdad? Se pone frío.
Y es cíclico, ¿eh? No sé qué influencia tendremos nosotros, alguna tendremos, pero evidentemente el cambio del clima es cíclico.
Y la mayor parte de influencia no es por los seres humanos, yo no creo, es por otro lado. Esos factores, eso es toda la vida ha sido así.
Hay muchos factores, por supuesto. Nosotros podemos ser un factor, pero hay muchos.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Hilario? Esto es de música, no del tiempo. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de un actor de cine genial, con una carrera artística fulgurante, rutilante, que además se hizo cantante porque cantaba operetas. Se trata nada más y nada menos que de Rodolfo Valentino.
¿Y quién no conoce a Rodolfo Valentino? Ese es un hombre que, aunque es gente de la época, aún la nuestra, la tuya y la mía, es gente de nuestra época, pero todo el mundo conoce a Rodolfo Valentino porque fue muy famoso, ¿verdad?
Famosísimo, por supuestísimo que famosísimo. Aún hay películas suyas por ahí circulando.
Pero yo no sabía que cantaba.
Yo tampoco.
Era así de silente, yo así de mudo, ¿verdad? Yo no sabía que cantaba.
Yo tampoco, pero es que estos lo hacen todo, aunque lo hagan mal, pero lo hacen. No era un cantante genial, sí era un actor genial, por supuesto. Pero bueno, cantaba, no desafinaba, entonaba. Y hombre, no era un cantante genial, pero cantaba. Sí, cantaba.
Bueno, lo suyo era ser galán, era lo más importante, ¿verdad? Era
lo más importante, ¿no? Sí, pues, sí,
era un tipo italiano, que bien parado, ¿no? Muy buena pinta.
Sí, era de Castellaneta. Eso está en la comarca de Tarento. En Tarento, la Tarantela, que todo el mundo habrá oído hablar de la Tarantela. Eso es de Tarento.
Qué bueno. Entonces vamos a escuchamos la primera canción. Hay una canción aquí que yo tengo que se llama I Brani Sono, que es una canción italiana. I Brani Sono. Sí. Escuchamos esa canción.
Rodolfo Valentino, tu nostalgia del
amava paralleli Valentino, ed era anch'essa amata con l'ardore, era tanto sincero il loro amore,
che aveva dato lor felicità, perché dolore qual triste destino, giovane tanto è morta Valentina. E per allegri piange l'amata Valentina, è morto che destino, nel fior di giovane fu. E per allegri piange l'amata Valentina, è morto che destino, nel fior di giovane fu. Erano conosciuti in mezzo all'arte, si sono amati quasi a prima vista, ed era ognuno di loro un grande artista, e il mondo intero mi ha fatto parlare, e tutto il mondo piange con dolore, la perdita del più acclamato attore. E con allegri piange, l'amata Valentina, è morto che destino, nel fior di giovane fu. E con allegri piange, l'amata Valentina, è morto che destino, nel fior di giovane.
Auf einem arabischen Schimmel, in jeder Hand eine Nachtigall, schwarz gekleidet wie ein Infant.
El 23 de diciembre de 1913, el transatlántico Cleveland entró al puerto de Nueva York. Entre los pasajeros de tercera clase se encontraba un inmigrante de 18 años de nombre Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filiberto Guilherme di Valentina Dentiagula. Su ambición era tan grande como su nombre. Trataba de escapar del aburrimiento de su pueblo en el sur de Italia y vino a probar suerte en América. Los habitantes de su pueblo natal, Castellaneta, solían decir que era un chico incansable, que siempre hablaba de aventuras en otro mundo. Al igual que muchos otros inmigrantes, Rodolfo Guilherme no hablaba nada de inglés y su único entrenamiento había sido en labores agrícolas. Así que tomó un empleo en Central Park, quitando insectos de los pétalos de las rosas. Con frecuencia volvía en las noches a dormir en los bancos del parque. Vivía totalmente al margen de la sociedad. Rodolfo no tenía plan alguno de iniciar carrera en la actuación ni nada por el estilo. Simplemente buscaba otra vida en el nuevo mundo. Trabajaba como lavaplatos en clubes nocturnos de Nueva York, donde rápidamente se dio cuenta de las generosas propinas que pagaban las señoras acaudaladas a hombres apuestos para que bailaran con ellas. En poco tiempo mejoró notablemente sus pasos de baile y cambió su nombre al más seductor, Rodolfo Valentina. Pronto, sus propinas le permitieron alquilar un cómodo departamento. Pero servir de compañía a damas solitarias era un trabajo que no le complacía en nada. Rodolfo mejoró sus pasos de baile al punto de poder hacer demostraciones en escena, pero dejó Nueva York en medio del escándalo en 1917. Una amante suya mató a su ex esposo, y Rodolfo, a pesar de no tener culpa alguna, creyó que la policía lo perseguiría para hacerle interrogatorios y lo deportarían. Fue así como se unió a una campaña de baile en gira y llegó hasta San Francisco con sus bailes.
Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, bei denen du schon längst vergessen, die vergessen dich jetzt nie. Rodolfo Valentino.
Este es Rodolfo Valentino cantando. Como veis, la grabación tiene sus años. Lógicamente.
Tiene que tenerlo, porque Dolme murió en el año 26, si no me equivoco.
Claro, murió en 1926, nació en 1895 en Castellaneta, eso ya lo hemos dicho, y se llamaba Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Guglielmi de apellido. Y él se puso, cuando fue a Hollywood, se puso Rodolfo Valentino. se nacionalizó en Estados Unidos y murió realmente joven, porque murió nada más y nada menos que a los 31 años. Esta gente, bueno, luego comentamos, si tú quieres, cuando digamos la canción, pues podemos comentar un poquito, ¿no?
Sí, muy jovencito, y una muerte natural, ¿no? No fue de accidente, así que...
Una peritonitis.
Sí, peritonitis. Por eso fue, una muerte natural, ¿no? Claro que fue antes de la época de la penicilina, hoy en día no hubiera muerto de eso, ¿no?
Claro, no, hoy día no hubiera muerto. Pero es el clásico cólico miserere, que se llamaba antes. Cólico miserere tenía dos formas de ser, una apendicitis o una peritonitis. Pues Rodolfo Valentino, que ya hemos dicho que tuvo una vida tanto agitada, rápida, una estrella rutilante, fulgurante, que murió a los 31 años, y como cantante, pues la verdad es que no valía demasiado, pero era un gran actor de cine y su figura pues era la que era, ¿no? Y dejaba aureola en todo lo que hacía, ¿no? Dejaba estela en todo lo que hacía.
Popular, en su época fue muy popular.
Y la segunda canción, su segunda canción, creo que se llama Rodolfo Valentino, algo así, ¿no?
Rodolfo Valentino se llamaba, el título de la canción.
Rodolfo Valentino se llamaba, esa es la segunda canción.
Vamos a escucharla.
Auf einem arabischen Schimmel, in jeder Hand eine Nachtigall.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A New York, un bello figliolo, in terra New York si trovaia, senza parente abbandonata e sola, sperduta la città, povero figlio, girava per trovare fatica e pane, qualcuna che lo avesse lo consiglia. Perché era stanca che la vita cara, ma lo signore vedendo l'educata e con maniera cui ritto suo figlio e facciare tenere. Rodolfo Valentino si chiamava, ma era Guglielmo Uvera, nonno suo. A sorta giorno a giorno l'aiutava e sta faceva onore a mietà lunga. Ma chi li tratta bella che teneva, era stimata tutta nazione, basta che a metà voto lo voleva. Cangiamo a te già la passione, era un artista che se faceva veramente onore, ma è morto ognuno che ha il mio volore. E 23 agosto in ospedale, chi ne dolore e da malinconia, all'improvviso s'aggravai un male, io giovine caletti in agonia. Prima morì poche parole sole, dicetta a fiori labbra e con sorrise, dicetta voglia luce, voglio sole. Giuretto l'occhio e chietto un paraviso, ma che destino, sentito veramente lo peccato, lo fiore giovanco l'hanno spazzata, e lui soffrima, perché si è persa la tutaria. Faceva ma non lo sare.
schwarz gekleidet wie ein Infant, so seh ich dich vor mir. Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie.
Gary aconsejó a Rudy, ahora con 22 años, irse a Hollywood, ya que poseía el porte apropiado para las películas. Rodolfo no poseía el dinero para pagar el pasaje en tren. Debió trabajar como bailarín con la compañía de Al Jolson para llegar a Los Ángeles. Carrie lo esperaba en Hollywood para ayudarlo. Se inició ganando $5 al día, haciendo papeles de relleno. Para parecer más americano, cambió de nuevo su nombre a Rudolph Valentino. El cambio fue sugerido por una joven actriz llamada Jean Acker, de quien Valentino estaba enamorado. Ignorante de ese romance, Valentino se precipitó a pedirle matrimonio a Jean, quien por lástima aceptó, pero se arrepintió después de la boda. El bochorno en que lo envolvió su matrimonio y los papeles insignificantes en las películas no impidieron a Valentino convertirse en el nuevo dios de la pantalla en 1920. Los hombres de negocio de Hollywood guardaban grandes planes para él. La más influyente guionista de los estudios Metro decidió que él sería perfecto para su último libreto, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Los ejecutivos de la Metro se negaban a incluir a Valentino en el reparto, pero Mathis insistió y su opinión prevaleció. La película fue un rotundo éxito. Pero a pesar del éxito de la película, la Metro no otorgó ningún crédito a Valentino. Entre las películas que siguieron estuvo Camel, que contribuyó poco a su carrera, pero ciertamente cambió su vida. La razón, la escenógrafa Natasha Rambova. Cuando Valentino vio a Rambova por primera vez, el hechizo fue instantáneo, pero el sentimiento no era mutuo. La exótica Natasha Rambova era en realidad Winfred Huedna, de Salt Lake City, que había cursado estudios en Europa y cambió su nombre mientras estudiaba ballet en Rusia. En Rodolfo Valentino, ella vio no solo un gran amante, sino un medio para impulsar su carrera artística. Valentino, al verse menospreciado por la Metro, la consideró la pareja de trabajo ideal. Vivían juntos en una pieza de alquiler. Los ingresos de la pareja eran todavía incipientes. Natasha tenía buenas ideas para aumentar los ingresos. Los planes de Natasha para Valentino eran no solo convertirlo en un símbolo sexual, sino hacerlo un artista sofisticado. Pero el nuevo alto perfil de Valentino tenía también una gran desventaja, ya que motivaba a Jean Acker, todavía su esposa, a demandarlo en búsqueda de un jugoso arreglo de divorcio. Las fotos artísticas se convirtieron en una eficaz evidencia. Jean Acker contrató un detective de Hollywood para seguir a la pareja, pero primero debió pasar la prueba de Cela. Cuando finalmente se otorgó el divorcio, el juez culpó a Acker, no a Valentino, por abandono de hogar. Pero el matrimonio habría de venir una vez más para perseguir a Valentino como un fantasma. Entretanto, mientras la Metro hacía una fortuna con Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Natasha convencía a Valentino para que pidiese una recompensa justa. Natasha pidió a Valentino esperar mejores ofertas, y funcionó. Paramount le ofreció $500 por semana, cerca de dos veces su salario, para que protagonizara una aventura romántica. Natasha calificó el libreto como una basura, pero necesitaban el dinero, de modo que Valentino firmó un contrato para filmar El Jeque. El Jeque, interpretado por Valentino, estaba muy lejos del estereotipo del héroe anglosajón de Hollywood en aquel tiempo. El film trajo consigo un nuevo tipo de idolatría de parte de los fans. Las cartas a Valentino llegaban en cantidades nunca antes vistas, muchas de las cuales contenían fotografías de las mismas fans suplicando una hora de la compañía del jeque. La policía informó haber capturado decenas de jovencitas escapadas de sus hogares que decían estar partiendo al desierto del Sahara. Los hombres comenzaron a usar el peinado hacia atrás en espera de un efecto similar. El impacto de Valentino fue tal que cuando se dejó crecer la barba para una película, los barberos en todo Estados Unidos amenazaron con boicotear las exhibiciones debido a su posible efecto sobre la moda masculina. A pesar de la fama que le trajo el jeque a Valentino, Natasha no se sentía satisfecha. Según ella, Los filmes no eran lo suficientemente artísticos e insistió para que Paramount hiciera las cosas a su manera. Valentino dejó actuar a Natasha. El dios del amor estaba también enamorado y ansiaba casarse con ella. Pero la ley le obligaba a esperar un año después de su divorcio. Pasando esto por alto, la pareja se fue a México, donde contrajeron nupcias en 1922. Tan pronto como volvieron, la policía de California acusó a Valentino por bigamia y lo envió a la cárcel, donde debió pasar una noche entera debido a que Paramount no acudió a pagar la fianza. Luego de que se arregló el pago de la fianza por June Mathis, los abogados de Valentino le aconsejaron que su única defensa en el caso sería apelar a la no consumación del matrimonio. Era la segunda vez que el gran amante tendría que hacer esa apelación. Pero la controversia creada no hizo mella en la carrera de Valentino, sino todo lo contrario. Los cargos por bigamia fueron echados de lado, y la próxima película de Valentino fue un éxito total de taquilla, Sangre y Arena, en la que Valentino hacía el papel de un torero marcado por la tragedia. Una vez más, la producción carecía de profesionalismo. Las batallas entre Natasha y el director rivalizaban con las que tenían lugar en el ruedo. Natasha convenció a Valentino de que lanzara a Paramount un ultimátum: un control artístico total o no más películas. Paramount se mantuvo firme en su posición. Valentino hizo huelga por más de un año. Como resultado, la pareja no tenía cómo pagar sus inmensas deudas, en las que incurrieron gracias a su nuevo gusto por las mansiones de Hollywood, los autos deportivos y las joyas.
Rodolfo Valentino, tu nostalgia, nostalgia.
El hombre no cantaría en el otro mundo, pero que también son grabaciones muy antiguas, Hilario. No se puede esperar que sea la misma calidad de hoy en día, ¿no?
Es tremendamente antiguas, enormemente antiguas.
Una cosa que vale la pena verla, porque son cosas bien antiguas.
Del año Catapunchimbum.
Sí, sí. Sí, señor. Eso es cierto. Y tiene valor porque, vamos, algo que yo te digo, yo hasta hace poco no sabía que este hombre había grabado nada absolutamente.
Yo tampoco.
Era cine silente exclusivamente, ¿no? Y sí. Que ahora hay grabación y, bueno, pues algo que yo creo que vale la pena, y vale la pena de reconocer, pero eso lo estamos haciendo, ¿no?
Sí, claro. La tercera canción es El Relicario, que esa es muy famosa, todo el mundo la conoce, que la han cantado muchísima gente, muchas versiones. Y es curioso porque dice, hay una voz en off que dice: El Relicario in Spanish. Y entonces sale la orquesta, ta 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 tin ton, etcétera, etcétera.
Pues lo anuncia. El locutor que no está anunciando que el hombre viene a cantar El Relicario en español.
Exacto.
Pero el Relicario en esa época era nuevo, Hilario, fíjate tú. Ellos lo compusieron, fue compuesto en el año 1915, si no me equivoco.
Sí.
Cuando este hombre lo grabó, no era muy viejo todavía, ¿eh? Era reciente la canción.
No, era más viejo su autor, Padilla, el maestro Padilla, que es el autor del Relicario.
Sí, yo sé que es el maestro Padilla, pero me refiero que la canción la compuso en el año 15. Y esta sí. Murió en el 26, no sé cuándo la grabó exactamente, pero vamos a decir que 20, 22, por ahí, ¿no? Era reciente todavía, la canción nueva, no era vieja.
Él ya la grabó en Estados Unidos porque se nacionalizó norteamericano.
Sí, así que vamos. La ha cantado todo el mundo, por supuesto, una canción muy, muy, muy famosa. Aquí en Platicando Podcast, pues Paqui la ha cantado. Y, vamos,
sí.
una canción muy linda, la verdad.
Sí, una gran canción, paso doble.
Pues vamos a escucharlo, ¿qué te parece? Vamos a escucharlo.
Rudolph Valentino singing the famous El Relicario in Spanish. ¶¶
tanto genio abbiamo dal bardo le canti e il torero de Mastronio e il maschettito de Tomadri e anche l'età chiedendo guerra e al morario a tremetì e al dottor lo bajo del casa che muoi garbato sa tira la capa con questo altivo di resto brianto se me di fatti Amorano, vita con carabò, cantre di cario, cantre di cario, me vai a sé. Altra sito, dammi capoto, caio pisano, caio pisano, tanta pia. Erano una brigna e tornava a averlo qui un carettiera che questa tarde è sentimento tre amari al dare un lancio alla rena da cintarito mirati miei compre ricario sacco della peggio che io inseguita preconati con del torero che io inerte al suo delirio del piatti Amorana, pizza con garbo, cantra di cario, cantra di cario, ma vai a sé. Con il trattino, dammi capoto, che io pisano, io pisano, dall'indo più.
Eine Nachtigall, schwarz gekleidet wie ein Infant, so seh ich dich vor mir. Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie.
Su salvador fue George Ullman, un empresario que organizó una gira nacional de baile que les reportó más de $100,000 en ganancias. Ullman se convirtió rápidamente en el representante de Valentino. Otra de las ventajas fue que Paramount finalmente bajó la guardia, dando ahora a los Valentino, que para este tiempo habían oficializado su matrimonio, un control total sobre sus películas. Natasha decidió que el regreso de Valentino se haría con un film artístico, Monsieur Bouquet. Para los ejecutivos de la Paramount, el descontento se tornó desesperación una vez que la película comenzó a mostrarse en los cines. Para el hombre promedio en Estados Unidos, la película confirmó sus celos por la estrella. En la década de los 20, los hombres estadounidenses ya se sentían amenazados por el movimiento feminista. Las mujeres habían adquirido el derecho al voto y Valentino estaba robando el afecto de sus esposas. Empezaron a aparecer en la prensa ataques contra Valentino. El artículo provocó una furiosa respuesta por parte de Valentino. Valentino con frecuencia practicaba boxeo como parte de su entrenamiento y había recibido lecciones de su amigo y campeón mundial Jack Dancy. Aunque el Chicago Tribune no respondió su reto, un escritor de boxeo de Nueva York sí lo hizo. El periodista pesaba 30 libras más que Valentino, pero en un trato arreglado en secreto, Rudy lo noqueó. En su papel como manejador artístico de Valentino, Natasha Rambova continuó Monsieur Bouquet con otro fracaso cinematográfico, Un demonio santo. Paramount dejó ir felizmente a la pareja a Carlton Pictures, donde el siguiente proyecto fílmico de Rambeau, Cobra, tampoco demostró buena mordida. El siguiente plan fue filmar un proyecto de Natasha enmarcado en Europa, y fueron enviados allí a comprar antigüedades para el montaje. Rápidamente incurrieron en gastos tres veces más altos que los que había planificado el estudio. El propietario respondió con una enojosa disolución de la compañía. Los Valentino eran ahora llamados en los estudios la doble hernia. Pero Valentino fue obligado a tomar partido. Ullman había arreglado un jugoso contrato con la United Artists, $500,000 al año más la mitad de las ganancias. No obstante, la United impuso una condición: Natasha no estaría presente en el set. Valentino agonizó sobre el contrato y después lo firmó. Era una inmensa cantidad de dinero y además cifró sus esperanzas en que Natasha se decidiera a tener hijos. Natasha entonces asombró a su marido y a todo Hollywood. Se marchó a emprender su propia carrera a Nueva York y luego a Francia. Sus caras ante la prensa eran de pocos amigos cuando se despidieron en la estación de trenes de Los Ángeles. Natasha pidió el divorcio. A pesar de las súplicas de Valentino en busca de una reconciliación, él incluso fue a Francia a buscar la ayuda de los padres de Natasha. Valentino regresó a Hollywood a continuar viviendo de su imagen de devorador de mujeres. Trató de borrar el recuerdo de Natasha, haciendo pasar frente a él un ejército de mujeres. Su compañera más consistente fue la estrella Pola Negri, que anunció públicamente su intención de convertirse en la próxima señora Valentino. Quizá dejar a Natasha haya roto su corazón, pero ciertamente catapultó su carrera. Su primera película para la United Artists, El Águila, dio a sus admiradores el Valentino que deseaban ver. Hizo el papel de una especie de Robin Hood ruso, y una vez más se llenaron las salas. En público, las masas se lanzaban sobre él para arrancarle el cabello, algo nunca antes visto en la historia de Hollywood. Coronó sus éxitos con El Hijo del Jeque, una película en la que Valentino interpretaba a padre e hijo. El film prometía una fortuna a Valentino, pero le llenaba de descontento al verse encasillado.
Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie.
Hemos dicho antes que Valentino, como es una figura rutilante, es un figurón, pues es uno de los actores de cine más con una proyección más internacional, porque el principio de su cine era cine mudo.
Él llegó al cine hablado, el cine mudo.
Pero tiene varias películas con guión de Blasco Ibáñez. ¿Eso lo sabías?
No, pero en ese momento el cine era mudo. La gente ponía actores detrás de la pantalla que hablaban.
Ajá.
Era que eso era simpático, que era cine teatro, ¿no? A ver, poniendo los actores detrás de la pantalla a hablar. Pero el cine era mudo todavía. El cine no vino hablado hasta un poco después que él murió, a finales de los años, casi en el 29 creo fue el primer cine hablado, 28, 29.
Ajá.
Después que él murió. Pero era simpático porque lo proyectaban en una pantalla y detrás de la pantalla había actores hablando. Fíjate qué interesante, uh-huh. Era casi como un teatro. Una
conversación, sí, creo que había un speaker, ¿no? Que hacía algunas descripciones, algo así, ¿no?
La narración, sí, narraban, pero no habían, en algunas producciones habían actores diciéndolo, vamos, hablando lo que decía el actor en la pantalla, ¿no? Más o menos.
Ajá.
Que claro, que tiene que haber sido los labios, no pueden haber sido exactos y esa cosa, pero tomó lo que había en esa época, ¿no? Era muy bueno en esa época.
Uh-huh.
Y este señor, como tú dices, murió de peritonitis, de infección.
De
peritoneo, porque el peritoneo es la zona del vientre, ¿verdad? Y tú mencionaste la apendicitis, era el mismo, la causa es la misma, cuando se explotaba el apéndice, se infectaba el peritoneo igual, ¿verdad? Se,
claro.
Se infecta, entonces fue en la época de antes de antibióticos y de penicilina, pues no había más remedio. Si el cuerpo no reaccionaba suficiente para, por sí solo, defenderse de eso, pues...
Vamos. Es el clásico cólico miserere que se llamaba antes aquí en España.
Como tanta gente famosa que se pierden jóvenes, ¿verdad? Es una lástima, muchos actores y cantantes y compositores que se van jóvenes, ¿eh? Qué lástima. Bueno, y entonces yo creo que tenemos una canción más por ahí dando vuelta.
Tenemos una canción que yo no sé decirlo en inglés, me van a permitir.
Yo no creo que es inglés, pero yo lo voy a decir, pero no creo que es inglés. Yo no sé si hablar qué quiere decir tampoco, es una palabra que no creo que sea en el idioma inglés. Estas grabaciones, por cierto, estas dos últimas que hemos puesto, la del Relicario y esta nueva que vamos a poner, son ambas grabadas en Nueva York en mayo de 1923. Así que hace unos cuantos años, eso antes que el tuyo naciera, muy largo, y eso es decir, ¿eh?
Hombre, las grabaciones son muy viejas y se nota.
Esta que nos vamos a poner ahora se llama una canción de amor que se titula Kashmiri. Y esa palabra Kashmiri no sé de dónde viene, pero no es en inglés. No sé, algún significado debe haber tenido y debe haber sido importante.
No sé, a lo mejor es italiana, pero yo no sé lo que significa.
No creo que empiece con K, ¿no? Una canción que empieza con K, no sé, eso me suena más como, no sé, europeo, polaco, ¿verdad? Otro sitio, no sé, no tengo idea, ¿no? Es especulación. Pero vamos a escuchar la canción de amor Kashmiri.
Auf einem arabischen Schimmel, in jeder Hand eine Nachtigall, schwarz gekleidet wie ein Infant.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
The voice of Valentino was recorded for the first and only time in the New York laboratories of the Brunswick Borky Calendar Company on May 14th. 1923, Mr. Rudolph Valentino singing his favorite ballad, Kashmiri Song, in English.
Oh,
En agosto de 1926, Valentino fue a Nueva York al preestreno de El Hijo del Jeque. Pero en el hotel cayó agonizante, víctima de apendicitis y ruptura de úlcera. Al recuperar el conocimiento, sus primeras palabras fueron: "Me comporté como un afeminado". Al principio, la operación de Valentino fue anunciada como un éxito, pero luego vinieron complicaciones. Los telegramas llegaban a mares y las admiradoras montaban vigilia fuera del hospital. En cuestión de una semana, Valentino yacía en coma con peritonitis. Después de tener tantas mujeres en sus películas, esta vez no había ninguna a su lado para reconfortarlo. El 23 de agosto de 1926, Rodolfo Valentino muere a la edad de 31 años. Cuando los restos de Valentino fueron llevados a Broadway, hubo un caos colectivo. Los miles de admiradores se llevaron por delante a la policía para ver a su ídolo. Hubo más de 100 heridos. La muchedumbre fue alimentada con extras pagados por los manejadores de Valentino para lograr mayor publicidad. Una vez que se calmaron las cosas, los afligidos admiradores comenzaron a pasar delante del ataúd abierto a un ritmo de 9.000 personas por hora. Los periódicos amarillistas empezaron a correr rumores de que la muerte de Valentino había sido causada por un esposo celoso. Hollywood esperaba también la llegada de la estrella Pola Negri, la autoproclamada comprometida de Valentino. Pola no falló a la cita.
Paula lloró. Paula sufrió desmayos. Su trabajo en las pantallas no es comparable a la actuación que significó ante la muchedumbre de curiosos. Daily Mirror.
Mientras tanto, en Francia, Natasha Rambova rehusó a salir de su habitación durante 3 días. Los restos de Valentino fueron traídos de vuelta a Hollywood en tren, junto con grandes cantidades de personas. A última hora, se puso en evidencia que nadie había pensado en un lugar para el reposo de los restos de Valentino. Se dejó a su admiradora de años, June Mathis, la tarea de proporcionar un espacio en el panteón de su familia. Valentino dejó atrás una inmensa herencia de deudas. Todas sus posesiones, incluyendo 2 mansiones, antigüedades, autos deportivos y sus caballos árabes, debieron ser subastadas. El dinero que quedó pasó a manos de su hermano, a su hermana y a Teresa, tía de Natasha, en quien encontró consuelo en repetidas oportunidades. A Natasha dejó, según palabras textuales, $1 y nada más. Pero a pesar de la muerte de Valentino, en el público seguía la fascinación por él. Continuó llegando correspondencia durante 10 años y una misteriosa mujer comenzó a hacer visitas anuales a su tumba. Varias actrices de poco renombre de la época dijeron ser la Dama de Negro, aunque su verdadera identidad jamás se dio a conocer. Por razones desconocidas, más de 12 mujeres han continuado la tradición hasta hoy. Para los ejecutivos de Hollywood, comenzó la búsqueda del sustituto de Valentino, sin ningún éxito. Alberto, hermano de Rodolfo, recibió una audición y 7 operaciones en la nariz, pero su carrera en el celuloide nunca alcanzó éxito alguno. Una de las más importantes preguntas acerca del mismo Valentino quedó para siempre sin respuesta. habría podido hacer la transición hacia el cine hablado. Las películas con banda sonora llegaron apenas 3 años después de su muerte. De Valentino queda algo cierto: su legado de innovador, la creación de un nuevo tipo de héroe romántico que abrió las puertas a Clark Gable, Errol Flynn y tantos otros.
Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, bei denen du schon längst vergessen, ich vergessen dich jetzt nie. Stiefel gedrechselt aus Elfenbein, im Herzen ein Bankrott.
Bueno, pues es que no podía faltar Rodolfo Valentino, porque pues una personaje de estas características tenía que venir aquí a platicando podcast rescatando música olvidada. Es que no podía faltar, evidentemente que no.
Y yo recuerdo ver fotos de Rodolfo Valentino, era típico italiano, con el pelo bien negro, sí, echado hacia atrás, peinado hacia atrás, y partido al medio, a raya al medio,
sí.
Era bien, vamos, y muy buen tipo, sin duda.
Sí, y muy caracterizado le gustaba a él. Y era lo que diríamos aquí un chuleta.
Galán. Después hubo otro galán famosísimo también que vino aquí a Estados Unidos, que se hizo aquí, no venía de Italia, venía más cerca. ¿Te acuerdas de quién era? ¿A quién me refiero? Otro que fue también súper famoso.
¿Quién era?
Y ese fue en la época nuestra. Porfirio Rubirosa.
Ah.
¿Te acuerdas de ese, no?
Sí. Sí, me acuerdo.
Era dominicano.
Era dominicano.
Muy famoso en Hollywood y era galán también. Era lo último que había en ese momento. Todo el mundo tenía que ver con Porfirio Rubirosa. Pero claro, fue posterior. Ya se fue en la época nuestra.
Sí, fue más.
Cuando eran más jóvenes.
Es más moderno. Más joven. Pero ya no vive este tampoco, ¿eh?
No, ya. Vamos. Yo era un adolescente cuando los Río Rubirosa estaban en su apogeo.
Yo creo que este señor ya no, ya desapareció, ya se extinguió.
Sí, claro. Ya son muchos años. Pero vamos, fue otro galán que también tomó aquí los Estados Unidos por una ola de popularidad, ¿no? Fue una cosa grande.
Uh-huh.
Ven cuando sale alguien así, ¿verdad? Y no todos son americanos, hay de todas partes.
Sí, hay de todas partes, pero bueno, hoy toca América porque tiene, evidentemente, América es un continente joven que también está en una cultura judío-cristiana, igual que nosotros, y que, bueno, pues sus figuras, como hay muchos americanos, hay muchos, ¿no? Hombre, muchos millones.
Más de 300 millones.
Claro. Bueno, solo en Estados Unidos ya hay 300.
Estados Unidos es más de 300 millones, lo que está diciendo. Bueno, pues vamos entonces a invitar a todos los siguientes a que nos escriban. Y por correo electrónico los pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Pues por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Perfecto, pues Hilario Alonso, ha sido muy bonito el programa. Yo creo que es un programa de colección, porque creo que mucha gente se sorprenderá cuando oigan a este señor cantar, ¿verdad? Rodolfo Valentino cantar, porque yo creo que como tú y yo, mucha gente no sabía que había cantado ni que había grabado absolutamente nada.
Y ciertamente el archivo es una joyita porque es muy, muy, muy antiguo.
Bueno, pues.
Histórico.
Histórico, claro que sí. Entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, bei denen du schon längst vergessen, die vergessen dich jetzt nie.
Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, werdene du schon längst vergessen, die vergessen dich jetzt nie. Rodolfo Valentino, du Nostalgie der Nostalgie, werdene du schon längst vergessen, die vergessen dich jetzt nie.
Si la musica dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.